Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y allí en el mundo mundial, con el mapamundi abierto, está Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del mundo mundial. Efectivamente, a ver si cierro alguna página, porque el mundo es cada vez más grande.
Y cada vez hay más problemas, que hay que abrir más páginas. Hoy querías hablarnos de un hecho histórico que se ha producido en Europa este fin de semana y que ha pasado un tanto desapercibido. ¿De qué se trata, Enrique?
Bueno, tú seguramente, como eres pues muy joven, no recordarás que en el 84 se lanzó un proyecto faraónico de un gasoducto de 5.800 kilómetros que unía los yacimientos de gas en Siberia con las industrias europeas, sobre todo la alemana, ¿no? Ese es el famoso gasoducto siberiano, que a los Estados Unidos ya entonces no les hizo ninguna gracia. Fíjate, he encontrado que el actual secretario de Estado, Blinken, escribió una tesis para decir que los europeos hacíamos mal en depender de la energía rusa. Bueno, pues este fin de semana se ha producido el corte definitivo del suministro a Austria, que era el único país europeo que seguía utilizando gas ruso a través de este canal, porque además este canal pasa por Ucrania y durante todos estos años de tensiones ha sido pues obviamente un ir y volver, un no parar de cerrar el grifo, ahora lo abro y ya está. Es decir, ese proyecto tremendo que costó un dineral, pues ya no sirve para nada, se ha cerrado. Los únicos países europeos que reciben todavía algo de gas ruso, que son Hungría y Eslovaquia, lo hacen a través de un gasoducto que pasa por Turquía, que ya existía. Pero este histórico ha terminado este fin de semana.
Fíjate, en el año 84 ya decía Blinken que Europa hacía mal de depender de la energía rusa, pero bueno, ahí hemos ido insistiendo en algunos errores.
Efectivamente.
Cerca de allí, Enrique, en el Cáucaso, vuelve a haber movimientos preocupantes, si es que alguna vez ha dejado de haberlos. ¿Qué está pasando en Georgia?
Bueno, en Georgia sabes que hubo unas elecciones que no salieron bien, que hay una división tremenda del país y sobre todo porque Rusia estaba apostando por uno de los dos bloques, digamos, y bueno, intervino, pagó votos, o sea, fue una cosa muy muy ruda, ¿no? No disimularon mucho que estaban interviniendo en esas elecciones. Y de hecho, para, digamos, celebrarlo, entre comillas, lo que empezaron a hacer los rusos es preparar la anexión directa de una región de Georgia. Si recuerdas, en 2014 rusos intervinieron ahí para evitar que Georgia recuperara el control de esa región que está en el Mar Negro, pero que se había declarado independiente. Y entonces ahora los rusos son los únicos que reconocen la independencia de esa república de Abjasia, pero han dicho, bueno, ya que estamos, venga, la vamos a anexionar y vamos a hacer esto una provincia rusa, pero les ha salido mal. De repente los abjasios dicen, no, queremos ser independientes, no queremos ser georgianos, pero tampoco queremos ser rusos. O sea que ahora de repente, fíjate, a ver si va a resultar que en Abjasia también empieza a saltar chispas por ahí.
Me llama la atención porque las últimas elecciones allí en Georgia el resultado, la verdad, es que no pudo ser más ajustado. Una cosa así como 51-49 y la verdad es que Putin insiste en este país, ¿eh? Así que vamos a ver cómo va evolucionando el tema, porque nos podemos encontrar con cualquier sorpresa en cualquier momento. Volamos ahora a América del Sur, donde China sigue penetrando de forma imparable. ¿Qué ha sido lo último?
Bueno, lo último ha sido, vamos a decirlo claramente, el gran fracaso de la cumbre iberoamericana, donde no ha ido más que el rey, Sánchez no ha querido ir, no ha ido casi ningún presidente americano. Y entonces, mira, ¿por qué ha sido? Pues resulta que es que había alguien contraprogramando, que era la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico, que estaban reunidos en Perú. Estaban ahí con Xi Jinping, estaba Biden también, y estaban pues muchos de los presidentes que no han ido a la cumbre iberoamericana este año. ¿Y por qué estaba ahí China? Y además, ¿y por qué era en Perú? Pues China ha aprovechado para inaugurar el mayor puerto comercial que hay ahora mismo en la costa pacífica de América del Sur, que lo controla China, naturalmente, y que es la puerta de entrada de sus todos sus productos hacia esa región del mundo. Así que no es que ya era una disputa entre Estados Unidos y España, es que China se nos está comiendo a los dos.
Por cierto, sabes que nuestro amigo Xi Jinping, para ir a Perú, paró en Canarias. Hizo allí una breve escala. Y no es la primera vez que lo hace. Parece ser que hay algunas cosas que le gustan en las islas. Ya ha visitado Tenerife, paró aquí en Las Palmas. Y no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Lo ha hecho en varias ocasiones. Y claro, si hablamos del eje Asia-Pacífico, eso ya era el Galeón de Manila, ¿no? Cuando el Imperio Español.
Exactamente.
Y
Galeón de Manila, Virreinato de México y Nueva España.
Eso es. Y por último, me gustaría que dijeras ahora algo sobre Josep Borrell, que hoy celebra su último Consejo de Ministros Europeo. Recordemos que cesa en el cargo porque entrará la nueva comisión y hoy ha sido su último Consejo de Ministros.
Efectivamente, el último Consejo de Ministros que preside, ha presidido 50 consejos de ministros, hoy ha hecho la cuenta, y ha asistido a 122 consejos de ministros europeos en distintas condiciones, distintas épocas. Pero es muy curioso, fíjate, que se ha referido a las cosas de las que se hablaron en el primer consejo de ministros de asuntos exteriores que presidió él hace 5 años, ¿no? Y los temas eran Rusia-Ucrania, entonces no había empezado la guerra, pero ya había tensiones muy fuertes. Oriente Medio, que eran también las tensiones de Irán, en ese momento en Palestina, Israel estaban un poco más tranquilos, pero había tensión en Irán, y la otra era la llegada de Trump a la Casa Blanca. Con lo cual, si vemos lo que le va a pasar a su sucesor, sucesora en este caso, que es Kaja Kallas, de Letonia, pues se va a encontrar con los mismos asuntos. Y entonces, por esa razón, él se ha despedido por él diciendo que lamentablemente el mundo no se para, sino que al revés, se acelera y encima va por mal camino.
La verdad es que, Enrique, Borrell no lo ha tenido fácil como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, como tampoco lo tuvo fácil el otro español que estuvo en el cargo, Javier Solana. A Borrell le ha tocado la guerra de Ucrania, a Solana, acuérdate, aquellos bombardeos de la OTAN en la antigua Yugoslavia. O sea, han tenido mandatos difíciles los dos, ahí hay un cierto paralelismo.
Sí, hombre, Solana estuvo más tiempo y Solana también estuvo en la OTAN. Y fíjate, con este tema de Rusia, recuerdo todos los esfuerzos que hizo Solana con lo que se inventó él, el Partenariado para la Paz, que era una forma de meter a la OTAN, a Rusia en la OTAN, sin que fuera miembro, sino que fuera una especie de socio muy cercano. Y de hecho, Putin envió a un embajador que se me acabó siendo simpático, un embajador ruso, que cuando había un embajador ruso en la OTAN, ¿no? Pues, y ahora mismo todo eso se ve como, no sé, una cosa fantasiosa, que ahora uno le cuesta imaginarse incluso siquiera un diálogo con él.
Pues desde el mundo mundial, como siempre, ahí está Enrique Cerveto repasando cómo está cada uno de los países de ese mapa mundi, y la verdad es que, ¿cuánto hay que repasar, Enrique?
Y además, como dice Borrell, que cada vez va más rápido y por camino peor.
Gracias, Enrique.
Un abrazo.